Kennedy. Tiempo de deporte.
Tertulia.
Buenos días de nuevo. Llegamos por fin al último bloque de esta semana. Nuestra ya tradicional tertulia que ahora amplía sus fronteras hacia el deporte nacional e internacional. La semana pasada tuvieron lugar los octavos de final de la Champions League, así como los sorteos para los emparejamientos de cuartos. Abordaremos este tema con nuestros tres contertulios. Eros Zapata, buenos días.
Buenos días, Dan.
Javi Gracia, buenos días.
Buenos días.
Y un nuevo integrante que hemos fichado desde Culturízate, Jorge Sobrino, buenos días.
Hola, buenos días, Dan.
Bueno, para empezar, ¿qué os ha parecido la actuación del Real Madrid y del Barça en estos octavos?
Hombre, pues yo creo que la verdad que el Barça no tiene ningún problema en deshacerse del Bayer Leverkusen. Bien, es cierto que el nivel del equipo alemán no fue muy alto. La verdad que vi el partido de vuelta y no dio muestras de ser un equipo realmente merecedor de estar en octavos de final. Y el CSKA de Moscú, pues bueno, un poco dentro de lo previsible, ¿no? Un partido muy duro en Rusia, con las condiciones desfavorables para el Real Madrid. Y en el Santiago Bernabéu pues se deshizo con relativa facilidad, ¿no?
No estoy de acuerdo con Jorge en cuanto al nivel del Bayer Leverkusen, porque si estuvo jugando una liguilla con el Valencia y con el Chelsea, yo creo que ha demostrado suficiente nivel para clasificarse para octavos de final, si ha podido clasificarse en ese grupo. Y en cuanto a la eliminatoria del Real Madrid, yo pienso que el CSKA de Moscú salió básicamente a defender tanto en la ida como en la vuelta. En la ida tuvo suerte que marcó en el minuto de descuento y pudo empatar, pero se veía muy claro que en la vuelta el Madrid iba a eliminar a CSKA Moscú porque no tenía nivel para equipararse con el Madrid.
Bueno, yo creo que se ha juntado un poco todo, ¿no? Un poco el bajo nivel de los equipos que se han clasificado este año, como el CSKA o el Bayer Leverkusen, y luego pues el gran potencial que tienen los dos mejores equipos posiblemente que hay ahora en Europa. Supongo que luego hablaremos de esto, pero que no se hayan clasificado algunos equipos históricos que llevan ya muchos años pues metiéndose siempre ahí, pues igual se deba a esta política de fichajes que llevan el Barça y el Real Madrid, de ficharse de Inglaterra pues a los mejores jugadores cada uno y dejar a los equipos, que por cierto, el Manchester, por ejemplo, siempre saca jugadores jóvenes. Al igual que sacó a Cristiano Ronaldo, pues te saca siempre un Nani, un Anderson, que luego cuando ya parece que ya están hechos, llegan el Barça o el Madrid, como siempre, y se lo llevan. Entonces, igual esta situación que tenemos de que no se han clasificado estos equipos de europeos, podría ser por esto.
Vistos los cruces, ¿creéis que habrá clásico en la final?
Yo pienso que el Barcelona puede llegar a la final, lo tendrá. Si llega a la semifinal contra el Chelsea puede tenerlo complicado, porque el Chelsea en competiciones europeas está dando más nivel que en la competición liguera, que en la Premier League. Pero el Madrid pienso que lo va a tener mucho más complicado contra el Bayern de Múnich, porque yo creo que es la principal alternativa a estos dos equipos, a Barcelona y Madrid. Y pienso que la final va a ser Barcelona-Bayern de Múnich. Pienso que el Bayern de Múnich eliminará al Madrid en las semifinales. Si es que se clasifica, claro, con las semifinales los dos equipos.
Yo pienso que, con todos los respetos a los equipos restantes, la bipolaridad que hay en la Liga Española se va a trasladar a la Liga de Campeones y efectivamente creo que habrá una final Madrid-Barça. El nivel que están mostrando actualmente estos dos equipos es muy superior al resto.
Bueno, está claro que los rivales del Barça y el Madrid en la semifinal deberían ser el Bayern de Múnich y el Milán. Pero vamos a ver si nos vamos a llevar otra sorpresa, porque esta Champions, desde luego, nos estamos llevando muchas con equipos que al principio nadie contaba con ellos. Pero bueno, en principio el Bayern de Múnich, como la final se juega en su campo, pues sería uno de los favoritos para estar en ella. Y vamos a ver lo que hace el Milán de Ibrahimovic, que seguro que le tiene muchas ganas al Barça.
Retomo la idea que has mencionado antes, Javi. ¿Y os parece que son los cuartos de final más flojos de los últimos años en la competición europea?
No creo que sean los cuartos de final más flojos que ha habido en la historia de la Champions League, porque otros años, por ejemplo, se ha podido clasificar equipos como el Shakhtar Donetsk, que no creo que tenga un nivel comparable a Real Madrid y Barcelona, o incluso Milán o Chelsea, y se clasificaron equipos de ese tipo y no se dijo que los cuartos de final fueran muy flojos. Entonces, si esos equipos se han clasificado es porque en su momento se lo han trabajado, se han esforzado para llegar a esa ronda. Y lo que está claro es que a la ronda final, las semifinales y final, los equipos que llegan son los mejores. Entonces, que ahora están en cuarto de final estos equipos, pues sí, si se lo han trabajado y si lo han merecido, pues tienen el derecho de estar ahí. Pero en semifinal y en la final van a estar los mejores, eso está claro.
Bueno, yo creo que sí que son los cuartos más flojos. Es verdad que se han clasificado, como en toda competición, los equipos que mejor han estado. Los que han vencido en sus eliminatorias y han conseguido pasar de fase. Pero claro, cuando te encuentras un equipo como el Manchester United, que cae, o el Manchester City incluso también, que este año ya parecía que iba a hacer algo importante en la Champions, pues que se quedan ahí a medio camino, con jugadores de talla mundial todos, pues sí que pierde un poco de ese interés la Champions. Pero bueno, yo vuelvo a decir lo de antes. El Manchester United, pues no sé, antes tenía a Cristiano Ronaldo y ganaba sus Copas de Europa, y ahora la verdad es que si llegan el Barça y el Madrid, o el Barça como con Cesc Fàbregas, le quita a los mejores jugadores de la liga inglesa, pues es normal que bajen su nivel y que tengan equipos jóvenes que seguramente son buenos jugadores, pero que hasta dentro de unos años no explotarán como en su día lo hicieron estos jugadores, y cuando exploten llegará el Barça o el Madrid y los fichará gracias a el modelo de reparto de los derechos televisivos que tenemos aquí en España.
¿Eros pide la palabra?
Sí. Te recuerdo, Javi, que Cesc Fàbregas, por ejemplo, como has nombrado, o Gerard Piqué, o muchos otros jugadores de la cantera de Barcelona, llegan a equipos ingleses y básicamente los roban. O sea, llegan a la cantera de Barcelona, se los llevan, cuando tienen 16 o 17 años, se los llevan prácticamente gratis, y luego los venden por 40 minutos, por ejemplo, como han mentido a Cesc Fàbregas. ¿Tú crees que eso es ético? ¿Tú crees que un equipo inglés o de donde sea puede llegar y llevarse jugadores de la cantera de otros equipos que los están formando? Porque si me dijeras equipos que no utilizan la cantera o que les da igual la cantera, vale, pero es que el Barcelona hace mucho uso de la cantera. Muchos jugadores de su primera plantilla son canteranos y no creo que sea muy normal que lleguen equipos de otros sitios y se lleven a sus canteranos, no lo sé.
Bueno, pues si puedo contestar un momento a Eros.
Vale.
Solo una cosa. Lo que me parece, por ejemplo, con el caso de Dani Alves, un jugador que el Sevilla lo tiene durante unos años y que en un principio, a ver, el jugador que empieza no empieza siendo una estrella. Y eso sí que es verdad que el Barça pues sabe tratar a los jugadores, pero el jugador que empieza no es una estrella. Entonces, el equipo...
Vamos a retomar un poco el tema original de la tertulia. Jorge, ¿qué opinas sobre que los cuartos de final son los más flojos de los últimos años?
Hombre, realmente, a ver, otros años ha habido... siempre hay... en cuartos de final se cuelan dos, tres, cuatro equipos que suelen ser así como un poco las cenicientas, ¿no?, de los cuartos de final. Pues, por ejemplo, en la 2010-2011 el Real Madrid se enfrentó al Tottenham. También estuvo el Shakhtar Donetsk, como dijo Ero. Estuvo el Schalke 04, que eliminó al Inter de Milán y se coló en semifinales. Yo creo que más que el nivel de los cuartos de final que hay ahora mismo... el nivel hubiera sido bajo si se hubiera cumplido tal y como estaban los partidos para la vuelta de los octavos. Es decir, el Basilea tuvo ahí un poco la cuerda floja al Bayern de Múnich en la ida, hasta que llegó y pasó en el rodillo en el Allianz Arena. También el Nápoles estuvo a punto ya de eliminar al Chelsea. Y bueno, unos cuartos de final ya así con Apoel, con Benfica, con el Olympique de Marsella, con Basilea y con Nápoles, junto con Madrid y Barça, pues ya sí que hubiera sido un poco... para plantearse el nivel de la Champions en cuarto. Aunque realmente estoy de acuerdo con que si los equipos están ahí es por algo realmente.
Bueno, ya ha sonado el silbato de final del encuentro. Es una pena, pero ya no nos queda tiempo para más. Hasta la próxima, Javi.
Hasta la próxima.
Eros.
Hasta la próxima, Dan.
Y Jorge.
Hasta la próxima, Dan.
Antes de cerrar este primer programa, os recuerdo que ya tenemos Twitter oficial de Tiempo de Deporte, @tddunizar, donde podéis enviarnos cualquier comentario, pregunta o sugerencia. A partir de la semana que viene leeremos los tweets más interesantes en la tertulia y los incorporaremos a ella. Y para finalizar, el consejo deportivo de la semana. Si no das pie con bola, practica baloncesto. Hasta la semana que viene, os esperamos en radio.unizar.es.
TDD. Tiempo de Deporte.